Pues bienvenidas una semana más a ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, el 91.4 del dial de Barcelona y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Un programa de contrainformación, de denuncia, de entrevistas de vez en cuando, y tenemos el estudio otra vez un poquito lleno, que emitimos todos los miércoles de 10:30 a 12 de la mañana y repeticiones los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y los sábados de 2 a 3:30 de la tarde. Si no podéis amoldaros a estos horarios, siempre podéis entrar en nuestra página de podcast en quepasanelmundo.contrabanda.org y ahí podéis escucharlo en cualquier momento del día. Tenemos un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar, bueno, mensajes de todo tipo. Información, agenda, crítica, sugerencias, etc, etc, etcétera, etcétera. Y tenemos un teléfono. Recordemos que estamos en directo. Hoy, miércoles...
2 de mayo.
2 de mayo, ayer fue primero.
Exactamente.
Bueno, vaya cabeza la mía. 2 de mayo de 2012 y estamos en directo. Recordemos, tenemos un teléfono de contacto que podéis llamar en cualquier momento para participar, que es
el 93 317 7366.
93 317 7366. Y bueno, nada, que estamos hasta las 12 y mediodía aquí en los estudios y podéis usar el teléfono. Recordad también que tenemos cuenta de Twitter, ¿Qué pasa Mundo FM?, donde también os podéis comunicar a lo largo del programa si queréis hacer alguna intervención o, bueno, estaremos atentos también a las noticias que se van generando en el Twitter y daremos voz a la que consideremos. Y nada, hoy nos vuelven a acompañar compañeros para hablar del tema de Siria. Vinieron, pues no sé, hace un mes y poco, ante pues las avasalladoras noticias que llegan por los más media solo con una única visión, creando la opinión una opinión publicada en la gente para sensibilizar para un inminente o preparando el terreno para una intervención internacional en Siria. Y bueno, desde entonces pues han ido sucediendo nuevos acontecimientos y pues misiones de paz, entre comillas, de la Liga Árabe, ahora pues que también un plan de paz del Kofi Annan, que pues bueno, ya no es el presidente de la ONU, y en cambio bueno, sigue teniendo su relevancia internacional, que no sabemos bien por qué tiene que ser Kofi Annan el que inicie este tipo de iniciativas. Y nada, pues bueno, primero de todo, bienvenidos de nuevo aquí a Contrabanda.
Hola, muchas
¿qué
gracias.
¿Qué tal? Bien. A ver, vamos a calibrar los micros, pues se escucha un poco bajo ese.
Sí, hola, buenos días, buen día y sabah al khair. El compañero preguntaba por qué Kofi Annan. Todo el mundo sabe que desde que fracasó la misión de la Liga Árabe, hubo también la aprobación de la nueva constitución española con Siria. Con sus artículos de elecciones libres, partidos, medios de información, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que veo bastante similitud entre Kofi Annan y el anterior jefe de la misión de la Liga Árabe. En su día dijeron del general al-Dabi que tenía cuentas pendientes por unas acusaciones por lo que pasaba en el sur de Sudán y esto, y si les hacía un informe favorable le perdonaban todo. La cosa les salió mal en cuanto el hombre pues tenía su conciencia y quiso decir lo que ha visto y no ha gustado, y por lo cual hicieron enterrar aquella misión. Y ahora dicen que han elegido a Kofi Annan como secretario general de la ONU, que ha sido, pero se ve que su hijo parece que, según dijeron los medios de información, que tuvo unos problemas en Irak. Parece con unas compraventas y cosas, bueno, parece que ha habido algún tipo de malversación o lo que sea, y quieren limpiar la página, parece, según lo que dicen. Y entonces sí, este señor les hace las cosas que ellos quieren, parece que también queda perdonado, o de alguna manera limpiar su imagen, la imagen del hijo, claro, siempre según lo que dijeron medios de información, tanto por satélite como medios escritos. Entonces no podemos olvidar tampoco de que Kofi Annan era secretario general de la ONU cuando la misión de los inspectores en Irak y todo lo que hubo allí, y que realmente pues ya sabe, todo el mundo sabe cómo terminó, con el desmantelamiento de Irak al principio y luego pues la invasión y la destrucción del país. O sea, hay bastante similitud. Yo tengo muchas reservas y tengo muchas dudas sobre estos asuntos, porque ya desde el principio, y cuando lo de Irak, yo de alguna manera siempre decía que ya llegará el turno a Siria, y parece que se repite el escenario, incluso a veces con los mismos personajes. Y me temo lo peor, con todas las intenciones y esto que se dicen sobre el papel, de que es una misión de alguna manera de buscar la verdad y dónde está una cosa y otra, pero yo no sé qué verdad están buscando, porque si en el país ofreciendo una nueva constitución, derogando leyes, permitiendo unas elecciones al Parlamento sirio que serán el día 7 de mayo, dentro de 5 días apenas, hay unas elecciones al Parlamento donde se presentan más de 7.195 candidatos para ocupar 250 escaños. O sea, parece que ya no están preelegidos, como se decía anteriormente. O sea, hay una competición por estos puestos, hay bastantes escaños reservados a los obreros y a los campesinos, que serán la mayoría de los escaños, de 127 escaños para campesinos y obreros, y 123 escaños para el resto de la población. En estos candidatos hay más de 700 y pico de mujeres, que también competirán, lo que quiere decir que es la implicación de la mujer siria, los asuntos políticos y esto, a diferencia de otros países árabes y que nos van pidiendo democracia y libertades y cosas que la mujer no puede ni conducir siquiera coche, ni puede, ni es dueña de sí misma, ni tiene valor por su existencia. O sea, con todo lo que está ofreciendo, suponemos, este gobierno para querer resolver las cosas políticamente, pacíficamente, pues vemos por el contrario, van cada día exigiendo más y más. Ya se han hecho no sé cuántas amnistías generales y se han entregado, según las noticias que tenemos, cientos y cientos o incluso varios miles de armados con sus armas y esto, prometiendo no volver a empuñar las armas para hacer actos terroristas o armados o lo que sea. O sea, hay una situación general que realmente, si se quisiera, yo creo que se puede resolver la cosa por medio del diálogo. Ya hay bastantes también partidos políticos nuevos, de nuevas formaciones y nueva legalización en este tiempo. O sea, ha pasado muchas cosas. Lo que pasa, claro, yo creo que los que están interesados desde el principio y desde hace bastantes años a destruir a Siria como es, como país, lo que hablamos la otra vez, y crear nuevos estados como hicieron en Irak, que prácticamente de facto está dividido ayer mismo ya, el Kurdistán ya pedía claramente pues ya declarar la independencia, como quien dice, en el sur del país, en la zona de Mayorat Chií, también tienen lo suyo, y el centro pues para otra parte. O sea, como mínimo dividirlo en tres países y luego ya veremos. Y Libia, lo que ya estamos viendo, lo que hay en Egipto, parece que la gente ahora se ha dado cuenta que en unos 50 días que los hermanos musulmanes ya dominan el total del país, tanto los la autoridad legislativa como la autoridad ejecutiva, como todo prácticamente. Y bueno, que dicen, ¿a dónde hemos ido? De un lado a otro ahora parece, y no sabemos que este lado, lo que a dónde nos puede llevar. O sea, claro, siempre queda la duda y esto y lo otro. Mientras todo esto ocurre, pues entonces ya se buscaba una otra solución a la muerte de la misión de la Liga Árabe, y entonces ya se fue al Consejo de Seguridad, lo que ya antes incluso de terminar la misión árabe, medios del Golfo como el Hamad Bin Jassim y de Arabia Saudita, y Nabil Arabi, el secretario general de la Liga Árabe, o la supuesta Liga Árabe, no sabemos si es árabe ya, o si es del Golfo israelí, o americano, o lo que sea. Bueno, en total, esta gente ya querían ir al Consejo de Seguridad. Y ahora, bueno, luego hablaremos que antes de empezar prácticamente la misión de Annan, ya están hablando del artículo séptimo de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. O sea, se ve ahí que realmente hay unas intenciones, hay un plan ya preelaborado para hacer fracasar cualquier iniciativa, cualquier medio, cualquier acto que se pueda hacer por medio de gente de buena voluntad. A veces, aunque todo el mundo tiene sus intereses, porque nadie en este mundo se mueve por obra y gracia del Señor. O sea, todo el mundo tiene algún esto, y los países que dicen que están apoyando a Siria, esto tiene sus intereses, hombre, no faltaría más, digo yo, porque vamos, y los otros, ¿qué les mueve? ¿Me entiendes? O sea, entonces, claro, la cosa, ya querían ir ellos al Consejo de Seguridad ya hace muchísimo tiempo. Al final, pues querían colar otra supuesta misión con unos artículos que pueden ser trampa. Lo que pasa, claro, con la postura de Rusia y de China y los países del BRICS, pues se ha podido hacer medianamente algo aceptable, y que ya ellos ya anteriormente siempre pensaban que Siria tampoco no va a admitir una misión de observadores internacionales, porque al principio, antes de la misión de la Liga Árabe, Siria se había opuesto a cualquier observador internacional, etcétera, etcétera. Lo que pasa, claro, las cosas van complicando, van moviendo fichas y cosas, y esto y lo otro, pues aceptaron en su día la misión árabe, que ellos pensaban que no la iban a aceptar, y por esto pues luego la hicieron fracasar, y ahora aceptaron la misión de Naciones Unidas multinacional, excepto de países que claramente están incitando a diario a la violencia, armando, financiando gente para que vengan y cometan actos terroristas en Siria. Estos están vetados. No quiere el gobierno ni quiere el Estado sirio que haya observadores de estos países, mientras hay un acuerdo sobre 300 observadores de diferentes nacionalidades, y incluido chinos. Y
lo que pasa es que quizá precisamente en ese sentido sí que puede entenderse la intervención y la misión de Naciones Unidas como una segunda vía del bloque imperialista anglosajón por hacer valer lo que intentó hacer valer por otros medios, maximalistas, asesinos, terroristas, cuando ha cedido ante los hechos consumados de que en el panorama internacional ya no mandan solos, y de que Siria supo aprovechar las contradicciones interimperialistas también en el mundo para hacer valer la resistencia nacional. Entonces van a través de la ONU, pero en definitiva, la ONU es lo que es, o sea, es un Estado, es el Estado mundial, o sea, es un Estado de Estados. La ONU es a los Estados como el Estado es a la burguesía nacional y a los empresarios. O sea, es un organismo que intenta conciliar y limar asperezas, aunque sea transitoriamente, porque en última instancia nunca puede conciliar las contradicciones y los antagonismos que hay, pero sí que intenta buscar unas soluciones armónicas, favorecedoras para el contenido de clase que tiene, que es un contenido estatal y por lo tanto capitalista. Dentro del capitalismo la hegemonía la tienen los estados imperialistas, y dentro del imperialismo todavía, aunque hay un repunte de que, bueno, hay un impasse, digamos, en esa hegemonía, todavía tiene peso el bloque anglosajón. En ese sentido yo veo eso, que el bloque imperialista agresor y ocupante empezó con un terremoto, con un volcán, y bueno, y fue como una estrategia para, a partir de ese terremoto con el que empezó, de atentados, de mercenarios, de quinta columnistas, etcétera, ahora conseguir un techo que no deja de ser un techo que puede conducir, en un marco de diálogo bajo padrinazgo y bajo tutelaje de Naciones Unidas, a aquello que en principio a nivel de política económica los Estados Unidos habían querido conseguir, que era un cambio de directrices, una apertura entre comillas, liberalización entre comillas del país en cuanto a inversión de capitales, posicionamiento de patentes, apertura de sociedades por acciones sin apenas tasa estatal. Todo eso al final resulta que por la puerta se la han cerrado, pero entrarán por la ventana. Entonces en ese sentido sí que es verdad que hay luego los maximalistas y los puramente destructores, que representan a fracciones más reaccionarias incluso dentro de lo que es esa conflagración de bloque, que siguen haciendo la guerra por su cuenta, pero incluso el marco pacífico de diálogo, aunque supone una victoria a nivel político de Siria porque preserva su integridad nacional y su soberanía territorial y repele los intentos de fragmentación, sí que a nivel económico será con el tiempo una derrota, porque es pasar por el aro de lo que no han podido hacer por su cuenta unilateralmente, y tienen que buscar el consenso de un organismo que es el Estado mundial.
Sí, realmente, bueno, se ha llegado a este consenso ya limando las diferencias y a un mínimo acuerdo, pero claro, una vez llegado al acuerdo, dentro uno de sus principales artículos es dejar de armar, financiar, etcétera, etcétera, a lo que llaman ellos oposición armada o grupos terroristas. Lo que pasa, acordando esto y saliendo del mismo consejo en menos de 30 minutos, el ministro qatarí de Exteriores volvió a pedir un apoyo para armar, financiar, etcétera, etcétera. A los, entonces, hasta el mismísimo ministro de Exteriores ruso, el señor Lavrov, dijo, pero aquí qué pasa, si acabamos de acordar una cosa dentro y todavía no hemos salido fuera y ahora están diciendo lo contrario. Y a un poquitín más de tiempo ya salió Estados Unidos, salió Alain Juppé y empezó a decir que la misión de Annan ha fracasado. O sea, todavía no han firmado los acuerdos, ya decían que ha fracasado. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen la intención de hacerla fracasar.
Y todavía ni siquiera se ha desplegado los observadores internacionales.
Todavía no había venido nadie, todavía.
¿Verdad? Porque ya hay noticias ya de que los observadores internacionales están acusando, no sé qué, cuando ni siquiera se ha hecho el despliegue completo.
Tienen prisa por decir que ha fracasado.
Todavía no habían firmado, como quien dice, el acuerdo dentro y no habían divulgado el acuerdo y poderlo explicar para que la gente, el mundo, los países lo entiendan, o si se puede entender algo, cómo van a parar ellos unos actos terroristas que no controlan, ni se sabe exactamente al 100% cada uno quién es.
¿Quién es el Ejército Libre de Siria?
Claro,
¿quién es?
¿Quién es el Ejército Libre? ¿Quién es?
¿Son libres realmente o claro, están condicionados por...?
Ahora nos hablan de decenas y de miles de libios que han llevado desde Libia a Turquía, de los que antes habían combatido al Gaddafi con las tropas de la OTAN y esto y lo otro. Entonces luego nos hablan de también otros tantos de talibanes afganos y pakistaníes que fueron trasladados desde Pakistán y Afganistán a los países del Golfo y desde los países del Golfo al Líbano y Turquía para entrar a Siria, y entraron y están cometiendo ya lo más reciente, los atentados del domingo, del sábado pasado y de ayer, ya los reivindica una rama de Al-Qaeda que se hace llamar, de tantos nombres que hay, ya no sabes quién son, ¿me entiendes? Porque Al-Qaeda, no existe una Al-Qaeda, sino existen muchas Al-Qaedas, y bueno, unas actúan para un... a lo mejor a favor de uno y otros mandados por otro.
Bueno, nos gustaría saber el tema del alto el fuego, ¿no?
Sí.
Escuchamos por lo más media que hay un alto el fuego, que si el gobierno sirio lo está rompiendo día tras día con bombardeos y acciones militares, que hay desierto. Está claro que los más media no podemos confiar un pelo de lo que digan. Nosotros, por eso estáis ustedes aquí para rebatir esa versión oficial, ¿no?
Por esto realmente alto el fuego, ¿con quién y de qué manera? Porque tú no estás en una guerra regular. Tú estás ahora mismo, sabemos nosotros que ya los actos y las acciones de lo que se llama la oposición armada, pues se han intensificado, de una manera bárbara. Tú puedes controlar al Estado si sabes dónde están sus armas y esto, pero los demás no sabes dónde están sus armas, ni dónde están ubicados, ni dónde están escondidos. Y encima, si te hacen una guerra de guerrillas, al parecer, con actos terroristas de coches bomba, de cualquier otro medio escondido, yo pregunto, ¿quién va a poder verificar este supuesto alto el fuego y quién va a callar a estas armas que no están controladas dentro del país, al mismo tiempo que los que realmente financian, arman, entrenan esta gente les pidieron que no dejen las armas? O sea, estamos aquí en una encrucijada que no hay quien pueda entender. Yo no sé qué quiere decir este alto el fuego.
Creo que sí que cabe la posibilidad de que en un momento dado la mal llamada insurgencia respete el mal llamado alto el fuego, teniendo en cuenta que cabe esa posibilidad de que el hecho de que no lo estén respetando ahora, hace ya 2 semanas... habían cometido 1.300 actos aproximadamente entre disparos ofensivos y entre atentados y entre bombas de ruptura del alto el fuego. Pero sí que, o sea, yo no lo sé, pienso que cabe la posibilidad de que la estrategia sea así, de que forme parte de un teatro sangriento, de una especie de juego dramatúrgico, para llevar tanto a la población anímicamente como al Estado al borde del precipicio y acentuar la tragedia de los hechos hasta un punto que luego el horizonte de lo que el gobierno y el pueblo sirio sean capaces de encajar y la apertura en el posterior marco de negociaciones que sean capaces de ofrecer sea mucho mayor, puesto que bueno, que el panorama sería algo ya tan in extremis que haría falta ceder mucho más, etcétera, etcétera. En ese sentido, las fracciones maximalistas asesinas y las fracciones en teoría pacíficas y que apuestan por el padrinazgo del marco de negociaciones y tal, sobre todo pertenecientes a Naciones Unidas, creo que en el fondo se dan la mano. Incluso se dan la mano incluso más allá de lo que tal o cual administrativo o funcionario de Naciones Unidas conscientemente, en su honestidad, a lo mejor por parte de algunos, llegue a percibir. O sea, es una relación objetiva que tienen y que está entre bastidores, que incluso los polichinelas de quienes están ahora como boinas azules o como miembros de la misión civil de Naciones Unidas participando de Siria, hasta cierto punto lo ignoran, pero creo que es posible eso, o sea, que sea toda una premeditación hacia poder presentar luego un marco de negociaciones mucho más favorable al entreguismo del país.
¿Se están desplegando ya boinas azules, cascos azules en la ONU?
Bueno, han entrado al principio 5. El jefe anterior, que era danés, me parece que ha dimitido, se ha ido. Entonces nombraron otro jefe, que es el general Robert Mood, que es noruego. El domingo mismo llegó al mediodía a Siria, habiendo ya llegado antes 7 observadores, me parece lo que había, y que esperaban que para final de mes, o sea, para el día 30, para el lunes pasado, llegarían a 30. No creo que hayan llegado a 30 porque iban a llegar, me parece, unos cuantos de nacionalidad rusa, unos cuantos chinos y esto, pero a 30 me parece que hasta el momento no ha llegado. Y con fecha de ayer mismo, las violaciones del supuesto alto el fuego por parte de las bandas armadas ya ha llegado a 1.600 violaciones. Esto hay desde el día, bueno, prácticamente hace más de 15 días, ya habían llegado, como hemos dicho, los primeros observadores, incluso ya habían visitado Daraa, Homs, Idlib, donde más había violación de los actos estos. Parece que en Homs y esto, y en Hama, salvo cosas pequeñas, no hay mucha cosa. En Daraa tampoco, donde hubo más ya atentados, intensificando la cosa, los atentados con la víspera y la llegada del nuevo jefe de la misión de la ONU, el general Robert Mood. Y bueno, este hombre, yo he oído sus declaraciones en directo nada más pisar tierra siria, se ha declarado un amante real de Damasco, de Siria y de su pueblo, y que hará todo lo posible para decir la verdad, sea lo que sea. Yo no sé si ya esto le va a suponer
ya
a él.
¿Ya le han buscado un recambio?
Entonces, ya, no lo sé, pero por lo menos el domingo y el lunes, los atentados más sangrientos que jamás conocidos, en intensidad y en muertes. 2 coches bombas en Idlib, decenas de muertos y centenares de heridos. En Damasco mismo, el centro, que es la capital, y esto, varios atentados de diferentes cuantías. Un día anterior, un gran atentado en la barriada de Miadín, y al día siguiente en la plaza de los Abasíes. O sea, en vez de realmente parece que tiene que menguar la cosa y aflojarse, pues al revés, se ha ido a una intensificación, pero tremenda, y con unos llamamientos. Bueno, no olvidamos nunca que la guerra propagandística, todo esto sigue igual. O sea, aquí no parece que tengan ningún interés a que esto pueda calmarse y llegar a ningún acuerdo. Yo creo que Otra cosa, como el 17 hay elecciones al Parlamento sirio, pues querrán sembrar un estado de miedo, de inseguridad y esto, para que la gente no vaya a votar también, que puede ser. Entonces, violaciones del supuesto alto el fuego, un montón, ya te digo, 1.600 los contados, y muchos de ellos en presencia de estos observadores en un sitio u otro, que supongo yo que ya dirán lo que ven.
Pero en cambio las noticias solo dice, te venden los
claro,
cuando es el gobierno el que se salta este supuesto alto
claro,
el fuego.
Claro,
no hay, no te
claro,
dicen que
no,
los otros.
Entonces,
pero
sí, claro,
hay que decir que las grandes agencias de información
es que,
ya no se conforman con silenciar y con omitir noticias, sino que las cuentan, bueno, exactamente al revés.
Totalmente.
Están hablando de que, bueno, están volando edificios enteros, la llamada insurgencia, y están diciendo que es que el gobierno está pulverizando los habitajes de los disidentes del régimen y tal, cuando desde el punto de vista, aunque fuera meramente estratégico, egoísta, de un Estado que invitaba a la inspección de Naciones Unidas a verificar sobre el terreno lo que pasa allí y que está siendo intervenido, pero bueno, además con su beneplácito de transparencia, ¿cómo iba a hacer eso? Aparte nos consta porque tenemos personas allegadas cuyos parientes han sufrido estas acciones y bueno, es el mundo al revés, o sea, realmente. Sí, no pueden.
Perdón, y decían ayer que los habían matado el Estado.
Sí, ¿se entiende? De hecho, escuché incluso que atentaba contra los servicios secretos del país y lo dejaban como si fuera el mismo Estado el que atenta contra sus propios servicios secretos.
Sí, sí.
Es totalmente ilógico, ¿no?
El Estado atenta, fíjate, contra el Banco Central Sirio en Damasco,
claro,
en la plaza del Berge. O sea, ¿cómo se puede? O sea,
sabiendo las ganas que les tienen y que van a preparar un informe y van. O sea, precisamente van a darles a bocajarro la oportunidad de asentar un informe favorable a una intervención. Claro. Ya,
sabiendo que tenemos una guerra política, económica, propagandística, etcétera, etcétera.
No se va a autodebilitar el gobierno,
Estado,
evidentemente.
El Estado va a atentar contra el Banco Central, que si tú, el símbolo de la economía nacional, porque si destruyes tú el Banco Central, parece que ya has destruido
un argumento un tanto burdo, ¿no? Cuanto menos burdo.
El gobierno sabiendo que en cuanto tire una piedra lo van a maximizar como un bombardeo, ¿no? Claro. Y van a sacarlo por todos los medios de comunicación, van a atentar ellos mismos contra, ¿no?
Llevan varios atentados contra lo que serían puntos importantes. Sí. O sea, lo de hace un mes o algo así era un atentado contra un edificio que era donde estaba el servicio secreto aéreo de
Siria. Porque frente al poderío imperialista, el Estado sirio precisamente va sobrado político-militarmente como para encima minar sus propias fuerzas.
Es que es absurdo, vamos. Cuando es que ofende a la inteligencia ese argumento directamente. ¿No?
No, realmente.
Yo he estado leyendo también, bueno, que han habido varias reuniones del Consejo de Seguridad. Según tengo entendido, la otra vez que vinisteis, estuvisteis comentando de que Rusia y China pues bloquearían seguramente, a diferencia de lo que pasó en Libia, que en este caso vetarían porque saben y ven que detrás de toda esta estrategia también están ellos, ¿no? Que luego les va a tocar a ellos.
Ahora mismo,
han habido dos vetos en el Consejo de Seguridad por parte de Siria y de Rusia.
Correcto, y ahora mismo han vuelto a decir, porque ya se está hablando una intervención bajo el artículo 7 de la ONU, y entonces pues tanto Rusia como China pues ya están dispuestos a volver a utilizar el veto frente a cualquier resolución que quiera pedir una intervención directa o indirecta en Siria. O sea, yo creo que la política china y rusa, junto con los otros países del BRICS, es totalmente y frontalmente contraria a cualquier injerencia del tipo que sea, aunque injerencia sí hay con lo que hacen con las bandas armadas en financiar los terroristas, esto, pero estamos hablando ya de que incluso hablando de que si Turquía ya se está preparando como miembro de la OTAN para atraer, hacer problemas con las fronteras y pedir una protección de la OTAN a sus fronteras. O sea, ellos van a buscar por muchos medios a ver por dónde pueden entrar y esto, pero en un principio tanto China como Rusia, que tienen veto en el Consejo de Seguridad no dejarán pasar de ninguna manera cualquier resolución que ni de cerca ni de lejos que pueda parecer a la Libia o
bueno,
lo que sea.
Yo... Claro, no en cuanto a la violación de la soberanía político-territorial, al asentamiento militar del bloque anglosajón allí, porque en términos geopolíticos para ellos es inadmisible, es como tú dijiste, una línea roja que no están dispuestos a dejar transgredir. Pero yo creo que el hecho de que Naciones Unidas ahora esté allí ya sobre el terreno prueba que ha habido un mínimo consenso ya interimperialista a costa, mucho me temo, de la economía del pueblo sirio, porque ya sabemos, Naciones Unidas, los parámetros que siempre va para los parámetros que pretende imprimir en un marco de negociaciones a nivel de reformas económicas, etcétera, sabemos a quienes favorece, porque sabemos, como dije antes, lo que es Naciones Unidas. Entonces, a nivel, sí que es verdad que se llega a un consenso de no agresión en lo que toca a la parte política, pero con una contraprestación quizá de modificaciones económicas que es a costa del factor interno nacional.
Una cosa es si realmente estamos yendo a un Estado constitucional con un parlamento de mayoría obrera y campesina, yo creo que difícilmente se pueden pasar leyes que sean muy perjudiciales para los intereses de la mayoría del pueblo sirio, aunque en el pasado sí, que claro, por las presiones del Fondo Monetario, etcétera, de los organismos internacionales para liberalizar la economía, etcétera, etcétera, pues han hecho mella en el pueblo sirio, pero ahora yo creo que es más difícil porque realmente quien tiene que aprobar pues es el Consejo, es el Parlamento, todas las leyes que se harán en materia económica, etcétera, etcétera. Yo no digo que siempre los países capitalistas, el imperialismo americano con Israel, con Turquía, con Europa, Britania, Francia, Alemania, pedirán. Si en España están haciendo lo que hacen con la economía, pues fíjate tú lo que pueden hacer con nosotros. Lo que pasa en Siria, volvemos a decir una y 100,000 veces. Siria, si no fuese un país autosuficiente, que durante los 30 o 20 años pasados ha podido hacer una economía de autosuficiencia, no depender de nadie, ni de ayudas extranjeras, ni americanas, ni del Fondo Monetario para que le pueda obligar, por ejemplo, a hacer unas medidas totalmente barbáricas, ¿no? Si no fuese por esta situación, un país que no tiene apenas deuda extranjera, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Hubiese caído el país totalmente. Y nosotros sabemos que por muy que nos vengan con resoluciones de la ONU, del Consejo de Seguridad, de misiones de paz, de alto el fuego, el plan que ellos anhelan es mucho más allá. El plan sigue siendo vigente. La división de los países árabes, terminar con Irak como lo hicieron, ahora con Siria, luego Líbano, luego el plan fundamental se dirige hacia Irán y hacia China y Rusia. Sí, o sea, Rusia y China conscientes de lo que se está proyectando para el futuro, ¿sabes? Que sería pues dentro de nada, si llegan a terminar, a apaciguar estas medidas o estos actos en lo que se llama el Oriente Árabe, pues ya irán para el Asia, para el Centro Asiático y para el Extremo Oriente.
Claro, pero
realmente digo, ¿dónde está la cosa? ¿Dónde,
pero yo solo digo
donde
que los...
el plan a largo plazo, que nosotros somos meros...
lo que usted teme es más que una intervención militar, es una especie de destruir la economía siria, económicamente bueno, hablando, para luego tenerlo colonizada, económicamente hablando, es estilo Grecia, ¿no?
Pues,
los con datos, deudas externas, sí, y ajustes.
Sí, señor, porque a ver, tú realmente, ya lo estamos viviendo, lo están viviendo ahora mismo con esta crisis inventada de los últimos años, que si tú no eres libre económicamente, no eres libre en nada. Todo el mundo se te pone encima. Y todo el mundo ya te da dictados y tienes que hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y harán lo posible para fastidiarte o te suicidas tú mismo. Bueno, aquí están hablando de Grecia, de España, de Italia, o de Portugal, o de Irlanda, o esto, ¿me entiendes? Que hace, por ejemplo, 3 años apenas, 3 años o un poquitín más, que aquí parecía que esto era ya el paraíso de la economía y de la prosperidad y esto y lo otro. Pero en 2 días te pueden tumbar, sea quien seas. Aquí estamos hablando, hay otras fuerzas mucho más allá de lo que nosotros sabemos, por lo menos, pero están actuando en un sitio o en otro. La otra vez hablamos, no sé también si de pasada, el sudeste asiático. ¿Qué era el sudeste asiático? Era un ejemplo de crecimiento, de modernidad, un progreso jamás alcanzado. Era un ejemplo para el mundo entero. En Malasia, en Singapur, en Indonesia y todo. ¿Y qué hicieron? En 2 días estaban pidiendo limosna. Les arruinaron. O sea, claro, esto es lo que quiere decir que el poder económico, la situación económica de las personas mismas, cuando una persona no tiene para comer, cualquiera le va diciendo y haciendo cosas, ¿cierto?
Claro,
y
pero quiero decir que
obligando a hacer cosas que no quiere hacer.
Que hay que repensar las políticas económicas en favor de un fortalecimiento de la soberanía económica de la que estamos hablando. Y en cualquier caso, en Siria ahora los datos están allí por cuestiones coyunturales evidentes de caos, etcétera, y por unas cuestiones de lastre ya arrastradas de líneas políticas en los últimos 10 años y tal. El peso específico de la joya industrial de Siria, o una de las dos, que sería la industria textil, pues mengua, porque los datos están ahí. Mientras ella mengua, el último plan de cultivo y de cosecha de algodón es un plan más ambicioso que nunca, se recolecta y es un éxito en recolecta. ¿Qué quiere decir estos dos datos, digamos, articulados? Que hay una especialización hacia las exportaciones, puesto que la industria propia disminuye, y sin embargo, esa especialización hacia las exportaciones en un contexto de sobreproducción textil occidental, por una crisis de sobreproducción mercantil, etcétera, evidentemente va a haber una disonancia entre la demanda occidental y la oferta de exportación, lo cual pues vuelve a plantearnos el repensar la soberanía productiva industrial.
Sí,
nacional.
Pero tú sabes una cosa, que los actos terroristas ahora mismo, nosotros sabemos que Alepo es la segunda ciudad siria después de Damasco, es la ciudad industrial y es famosa en su industria textil desde hace cientos de años, o no sabemos, miles de años. Entonces, la mayor parte de los atentados de Alepo han sido en las fábricas textiles, claro, para golpear otra vez más lo que es esencial, porque ya, a pesar de las sanciones tomadas contra Siria para exportar y esto, tenemos unos escapes de poder exportar todo lo que quiere la industria siria hacia Irak y hacia Irán.
Una pregunta, y disculpen mi ignorancia.
Sí.
Hay, hablando de soberanía económica, ¿hay muchas multinacionales operando en Siria?
No.
¿Empresas privadas tipo Repsol o automovilísticas? O,
bueno, en Siria realmente...
O la bebida, bueno, que todos conocemos.
Vamos a hablar un
poco. Todos conocemos.
Un poquitín solo. En un principio la Coca-Cola y esto como fabricación y esto está prohibido, porque ya es la marca esta la que apoya directamente al Estado de Israel, y nosotros, bueno, en Siria siempre han acatado las resoluciones de la Liga Árabe en cuanto a no comercializar y echar lejos cualquier empresa o multinacional que financie el Estado de Israel. Entonces, en Siria, en asuntos de petróleo, nosotros realmente fuimos el primer país del mundo que en el año 69 declaró que el petróleo sirio es de los sirios, o en su día se dijo el lema de el petróleo de los árabes para los árabes. A nivel sirio, pues fue esto, y nos boicoteó todo el mundo, porque tú sabes que las multinacionales quieren, pues de alguna manera, pues introducirse ahí. Unas multinacionales en el sentido de que existen en España o en cualquier otro país, en Siria no hay, realmente. Hay importaciones, bueno, por las sanciones, es que claro, hablamos de las sanciones de ahora, pero Siria estaba con sanciones desde el año 80. O sea, hace más de 30 años que tenemos unas sanciones y un bloqueo económico y embargo contra Siria en la mayor parte de las cosas. Ya la otra vez hemos hablado algo de esto, pero esto sigue vigente y no es nuevo. Entonces, últimamente, en los últimos años, se ha empezado a producir en Siria 3 o 4 tipos de coches de fabricación nacional con ayuda extranjera y esto, pero vamos, no es al estilo de las multinacionales que se conocen. Por esto, aparte de esto, o sea, si volvemos al presupuesto nacional sirio, no llega ni a 20 mil millones de dólares, o sea, 17 mil millones, que no son ni 10, 12 mil millones de euros que a veces comercializa cualquier gran superficie de España en un año. O sea, no, tampoco no es que haya unas multinacionales tales de tal manera que puedan incidir ahí por el momento.
No, por ejemplo, el asunto del petróleo, las compañías anglo-holandesas, por ejemplo, la Total o la Shell, sí que han operado y operan con su infraestructura tecnológica, puesto que precisamente por el boicot que hay a importaciones y el boicot que hay a la consecución del secreto industrial o a la compra de secreto industrial por parte de Siria, por lo tanto se resiente el desarrollo de la ingeniería, etcétera, hay una dependencia fáctica de una infraestructura que Siria no tiene. Eso, pero eso no quiere decir que se expatrie el producto ni los beneficios del producto. O sea, no hay una entrega, no hay una expatriación. Lo que hay es una búsqueda de soporte tecnológico que se encuentra en el exterior. Eso abre puertas a lo demás, puede abrir puertas a lo demás si sí, se eterniza el no desarrollo interior, o sea, de capital.
Pero realmente...
O sea que podríamos deducir que Siria es un buen bocado para las multinacionales, hombre, y las élites económicas, ¿no?
Tú imagínate que Siria hace más de 20 o 30 años producía 650 mil barriles de petróleo diario. Y ahora no llegamos ni a 250 mil barriles, precisamente por las sanciones, bloqueos y embargos de alta tecnología, incluso de las mismas, las compañías petrolíferas. Si no les das mano libre en todo, no te apoyan ni te hacen nada. Bueno, ya hemos visto en Argentina lo que dijeron los argentinos, tantos años de Repsol y no habían invertido nada allí. Y ayer en Bolivia dice, pues, a ver, esta red eléctrica aquí en 16 años ha invertido 81 millones de dólares. ¿Qué suponen para nosotros? Pues nada, la compañía se nacionaliza. Lo que me refiero, que en Siria hay proyectos, saben que hay petróleo, y más que petróleo, saben que hay gas natural, dicen mucho más de lo que hay en Argelia y Sahara Occidental. Yo no tengo cifras concretas ni soy estudioso de la materia, pero cosas apetecibles, claro que hay. Además, lo que hablamos siempre es que Siria sigue siendo la llave entre los diferentes continentes, entre Europa, entre Asia y África, ¿sabes? Y tiene muchas más cosas, y fundamentalmente la existencia del Estado de Israel en la frontera.
O sea que los intereses son un arma de doble filo, ¿no? El interés geopolítico, el interés económico.
No, o sea, ellos... Intereses, hay unos intereses enormes en cuanto a Siria.
O sea, los economistas al servicio del FMI o de la Bolsa de Chicago o la Bolsa Alimentaria, por ejemplo, saben perfectamente que los sectores económicos están interrelacionados entre sí y que es como un dominó. O sea, si cae, por ejemplo, Siria tiene una relativa soberanía petrolera, y si cayera eso, la soberanía alimentaria, que necesita nutrirse de carburantes para las redes de regadío, de un sistema de canalización para la maquinaria agrícola, tractores, etcétera, pues también eso comprometería la soberanía alimentaria, con lo cual la importación de trigos, etcétera, mediante la especulación bursátil que se hace en Estados Unidos, también entra al tropel. O sea, el hecho es como un sistema, y el hecho de tocar como una cuerda trastoca todo también. Y en ese sentido sí que...
Hombre, nosotros sabemos que el estado económico de los países ha ganado y ha perdido guerras, incluso en toda la historia. Las guerras sin apoyo económico, un poder económico fuerte y financiero, no se pueden ganar.
Que el objetivo es occidentalizar Siria, ¿no? Económicamente políticamente, ¿no?
No occidentalizar, solo porque Siria realmente, sus costumbres actuales, es un país más parecía occidental que no oriental. Yo me acuerdo la primera vez después de venirme aquí a España, por ejemplo, hace años, y vuelvo a los 2 años, yo voy a decir, por ejemplo, los modelos que he visto en Siria entonces, las mujeres, las chicas y esto, es que no había ni en España. ¿Y aquí qué ha pasado? ¿Me entiendes? El modo de vida, esto es lo otro. Tú sabes, mira todos los que han ido a Siria en un viaje cultural o un viaje turístico, lo que sea, pues dicen lo mismo. Siria realmente no puedes diferenciar. Ahora, occidentalizar en cuanto
a nivel privado, al capital, de empresas privadas,
capital,
de consumismo,
de vender el país a las compañías privadas y esto y lo otro, esto es lo que se está pidiendo en todo el mundo.
A nivel de empresas, ¿sabes?, privadas, de la cultura, del consumo, de...
No, claro.
Devolver Siria una especie de sucursal, ¿no?, de las élites económicas como somos,
bueno,
aquí en Europa.
Precisamente.
De movimientos financieros, o sea, el tránsito financiero, si se liberaliza.
No, yo lo comparo más o menos con Europa del Este, ¿no? Cuando cayó el muro de Berlín, entraron las empresas privadas a saco, aquello fue un territorio virgen, ¿no?
Sí.
Entró el McDonald's, la Coca-Cola, la General Motors,
todos.
Por lo que ustedes dicen, hago esa comparativa, ¿no? De que Siria puede ser un territorio virgen en ese sentido, muy apetecible.
Más que nada porque, claro, Siria se declaraba un país socialista y no se permitían grandes riquezas y esto, aunque luego siempre hay algún que otro espabilado que se hace rico a costa de los demás. Pero realmente como estructura y esto se declaraba esto, y estamos hablando incluso en el Parlamento, la formación actual del Parlamento sigue en el mismo esto, pero las fuerzas económicas mundiales no te permiten hoy en día ya hacer esto. Si nosotros como un pequeño país nos golpean, pues fíjate a China. Cada día están con lo mismo.
Yo creo que una de las claves de todo el panorama de agresión y de ocupación, de intento de reordenamiento, es eso, es intentar estimular la mal llamada liberalización del crédito financiero. O sea, hay una masa de campesinos y agricultores en Siria muy dependientes del crédito agrícola, que se concede mediante bancos cooperativos más o menos regentados por el Estado o gestionados por los sindicatos agrarios también, que tiene unas condiciones pues relativamente laxas a los plazos de devolución, a los ritmos, etcétera. Entonces hubo una década o casi una década en la que hubo una apertura a ciertos capitales extranjeros, por ejemplo, se asentó el Banco Franco Saudí. Luego, afortunadamente, hubo una modificación de línea gubernamental y se les cerró el grifo y el margen de maniobra, lo cual les sentó pues como una patada en el estómago, y están ávidos y esperando con las garras desplegadas a que haya una modificación política del crédito financiero. No es casualidad en ese sentido que en los últimos bastantes de los últimos atentados que la llamada insurgencia ha cometido en Siria estas últimas semanas están dirigidos a la banca, curiosamente, estatal y a la banca agrícola, mientras no a la banca privada.
No se ha tocado ningún banco privado, y esto que últimamente han florecido unos cuantos bancos porque ya se pedía la liberalización que se decía y que tiene que haber los bancos privados. Ahora, con unas sanciones, unos bloqueos, unos embargos, yo no sé para qué quieren la banca privada. Si ahora un sirio no puede mandar de España, por ejemplo, yo quiero mi familia, si está necesitada de dinero, no puedo mandarles ni 500 euros.
Porque no la quieren.
Porque la banca no.
Porque no la
no
quieren
lo permite.
Como. No la quieren como.
¿Me entiende?
No la quieren. O sea, el fin manifiesto es la exportación de capitales financieros y la capacidad de embolsar dinero sobre la base de la devolución de créditos. Pero el objetivo latente, más allá de lo manifiesto, es que eso fracase, pero fracasando es un éxito porque el pago, el aval de eso son las tierras. Entonces el fracaso en la devolución se convierte en un éxito.
Yo me refiero a que las sanciones
a nivel
económicas, financieras, que ellos dicen que han adoptado contra grandes riquezas de personalidades sirias, a esta gente no le afecta para nada. Afecta a los estudiantes sirios que está en el extranjero, que no se les puede mandar, por ejemplo, dinero si no tienen trabajo, no los dejan trabajar donde están. Afecta a las familias sirias, miles y miles de familias sirias. Tú sabes muy bien que Siria es un país de inmigración también desde el siglo XVIII, y tenemos más de 17 millones de sirios fuera de Siria, y muchos de esta gente seguimos teniendo nuestras relaciones, nuestras familias, nuestras obligaciones a veces con ellos, y hay mucha gente vive realmente de lo que le puede ayudar la familia que está fuera, y que hoy en día tú no puedes mandar ni un euro a Siria por ningún medio, porque todo está bloqueado y encima te pueden perseguir. ¿De dónde esto y a dónde va? Y 100.000 cosas más. O sea, lo que me refiero que la cuestión económica es fundamental en cualquier país. Ellos ahora, como no han podido ni propagandísticamente ni militarmente, entonces lo intentan económicamente. ¿Me entiendes? Esto es, me parece que es fundamental. Entonces, todos los actos que están haciendo al mismo tiempo de una oposición armada, esto es una oposición económica. Y allí donde va la cuestión, porque claro, cuando ya la gente se queda totalmente harta de pasarlo mal para comer, pues el ser humano algo tiene que buscar. Y ahí pueden ellos ya ir sembrando los cimientos para hacer una guerra civil o lo que sea. Claro, cuando llevas al ser humano a la desesperación total,
descontrolar todo para llevarlo, claro, como los salvadores.
Claro, ¿no? Y lo económico, claro, mientras uno come y el estómago está lleno, ya dicen que el ser humano se lleva más por el estómago que por otra cosa. O sea, esto no es nosotros solos, sino el mundo entero. Entonces yo creo que lo económico tiene una importancia fundamental que muchas veces no se le da. Y ellos de momento juegan esta baza. Nosotros esperamos que no tengan éxito, ni pueden tenerlo, porque también el pueblo sirio también se le reconoce históricamente desde hace miles y miles y miles de años.
¿Eh? La baza de controlar todo internamente, crear, ¿sabe?, el caos para llegar como salvadores, ¿no? Venimos aquí con pan,
resistencia,
con comida para vosotros,
sí,
¿no?
Y su resistencia a las adversidades, a situaciones, claro, mucho más difíciles. Nosotros, claro, si sin el empeño de la sociedad, del pueblo y su resistencia fundamental, todo se puede perder.
No, está claro. ¿Sabe? Está claro que el fracaso del llamado alto el fuego por la violación reiterada pone bastante manifiesto eso también. O sea, que la llamada oposición armada no es un medio al servicio ni siquiera de una fracción o de un grupo o de un sector económico interno de clase, porque ¿a qué comunidad de clase interna siria interesa la prosecución de este marco de violencia puramente destructiva cuando se supone que los grupos armados y los ejércitos en principio son un mecanismo, son un medio al servicio de un fin político que ahora se les pondría a huevo abriendo un marco de negociaciones y de diálogos para iniciar una serie de reformas que beneficiaran una recolocación de esas clases internas sirias? O sea, pero no está existiendo. O sea, no se aprovecha el marco de tregua, porque realmente no hay un trasfondo interior que se beneficie. O sea, desde ese punto de vista, los grupos tanto del trotskismo como incluso algún grupo del maoísmo que intentó explicar la cuestión que vive Siria en base a una tesis de la primacía del factor interno, aunque un factor interno, decían, mediatizado y pervertido y manipulado por el factor externo, se está demostrando que no, que es el factor externo imperialista el que prima. De lo contrario, el marco, y más teniendo en cuenta cómo se desarrollan los acontecimientos, que a nivel militar son desfavorables, a los que se las prometían muy felices, pero que en ese terreno se están viendo desbordados y se están viendo controlados, por más que siempre pueden seguir poniendo bombas y haciendo macroatentados y tal, pero a nivel de su propia ubicación territorial y su propia conquista del aparato institucional han fracasado. O sea, Siria ha aguantado todo ese envite, y que no aprovechen ese marco habla mucho de la desconexión que hay entre una supuesta fracción interna de clase y ese aparato pseudomilitar. Ese aparato pseudomilitar está al servicio.
Bueno, llegamos a la hora del programa. Esperemos que la política del caos no tenga éxito y que Superman y su ayuda humanitaria no tengan que ir, no aterricen en Siria. Pues ya sabemos cómo es la ayuda humanitaria del imperio, ¿no?
Claro, claro.
O sea que. En fin, seguiremos con el tema sirio en...
Sí, no sé si queréis hacer algún último aporte, bueno, algún cuando, mensaje...
Cuando queráis, yo solamente, bueno, como esto, bueno. Claro, hay tantas cosas para hablar, no hay tiempo, sino tenemos que estar aquí horas o quizá días.
Días,
no, hablando, entonces seguro. Yo lo que creo que como se había fracasado lo que ellos llamaban un levantamiento armado con estabilidad, con establecimiento de zonas al estilo de Benghazi en Libia, que querían hacerlo en Daraa, en Homs o en Idlib para ser como puntos de lanza contra ya el Estado en general, se han ido a otro tipo de atentados y de guerra de terrorismo para sembrar el miedo, para sembrar, claro, la discordancia, para sembrar el desorden, etcétera, etcétera, en el país, y así poder ganar supuestamente algunas simpatías o esto de la gente o de alguna gente en el país. Desde fuera ya tienen ganados a Estados Unidos, Israel, Turquía, Arabia Saudita, Qatar y todo. Entonces se están intensificando, sobre todo, y esto ya también nos entra en un terreno muy peligroso, los grupos de Al-Qaeda de un lado y de otro. Incluso ayer mismo el periódico pakistaní Pakistan Observer hablaba de que Arabia Saudita ha dejado en libertad a unos 30 de Al-Qaeda que tenían encarcelados y los mandaron para Siria, vía el Líbano. O sea, incluso van sacando los que tienen ellos, aparte de haber traído a la familia de Bin Laden a Arabia Saudita desde Pakistán por motivos humanitarios.
Bueno, no tengas miedo, que Blackwater nos protege de la amenaza terrorista.
Ya.
Yeah. Eso es lo que tiene que preocupar.
¿Eh? Eso es lo más preocupante, la protección.
Eso es lo preocupante.
Bueno, que lo dejamos ya, ¿no?
Pues sí, pasamos otras... aquí y en breve volvemos a contactar.
Lo que queráis,
y
cuando...
como las noticias van a ir desarrollándose, pues bueno,
cuando queráis, a... nosotros ya dispuestos, y ya te digo, hay tantas cosas para... Sí, sí,
por supuesto... Es que no... Por supuesto, los invitamos a terminar el programa. Si queréis, hablaremos de alguna cosilla de claro, por aquí, de lo que está pasando por España o Cataluña, digamos. ¿Y vamos a escuchar un tema?
Vamos a cortar un poco lo que es la conversación, vamos a poner un poco de música. Nos han hecho llegar el último trabajo de Barullo, un agente de Bilbao, su trabajo Tu Última Jugada. Y vamos a escuchar el tema, ¿por qué?
Bueno, en todo caso, le damos las gracias a los invitados.
Gracias a vosotros.
La puerta abierta.
Muchísimas gracias. Y siempre dispuestos.
Y vamos a escuchar un poco de música, ahora volvemos.
Muy bien.
Un paso firme hacia la realidad, un nuevo ejemplo de comunidad. sabe nadie más. Se ha llenado de desalmado. Hay quien pierde humanidad en el momento de nacimiento. Y no podréis correr, ya estáis muertos. A quien tendréis detrás en su momento. A quien cansado con sus derechos. A quien cansado con sus derechos. ¿Qué cojones es este mundo? Siempre ahogándole los recursos. Siempre un dueño toma el relevo y van los muertos para el infierno. Y no podréis ganar a tanta gente. Están listos, sois los siguientes. Una bala tiene vuestro nombre. Una bala tiene vuestro nombre. ¿Por qué?
Bueno, seguimos aquí, están los compañeros. están los compañeros,
sí,
aquí.
Se están despidiendo, medio despidiendo,
pero bueno, o sea, aquí, pasamos a otras noticias.
Pues nada, ¿no? Ayer, 1 de mayo, manifestaciones, declaraciones y tal. Yo pude asistir por la tarde a la manifestación anticapitalista que salió de Plaza Universidad. Según la directa, leía esta mañana, calculaba 20.000 personas. Yo ayer hubiera dicho entre 5 y 10.000, baile de cifras de siempre. Resaltar en esta manifestación, pues bueno, pues tanta policía que bueno, que es que realmente era impresionante el despliegue de policía que hubo alrededor de la manifestación. Como novedad, si podemos hablar de novedades policiales en manifestaciones, pues bueno, presencia de agentes de paisano que iban identificados con un brazalete amarillo y que iban avanzando por las calles paralelas a Gran Vía, que era por donde discurrió, y después acabamos en el paralelo, y en cada boca calle pues se quedaban como haciendo un cordón de seguridad, todos ahí, cachas ahí de brazos cruzados, intimidando, provocando. El metro de Plaza de Universidad se cerró a las 4 por orden de los Mossos. La apertura, el inicio de la manifestación era a las 5:30, pues ya 1 hora y media antes ya cerraron la estación. Hicieron un despliegue brutal alrededor de Plaza Universidad con identificaciones, con primeras detenciones, que al final han salido todos a la calle. Eran
los checkpoints, ¿no? Yo lo vi como si fueran checkpoints, ¿no? No sé si estaba entrando en Plaza Universidad o en Gaza, la verdad. Yo me quedé un poco sorprendido porque eran todas las pocas calles que confluyen en Plaza Universidad. Era un montón de policías, ¿no? Antidisturbios de uniforme y un montón de secretas también. Pero bueno, secretas tapadas, bueno, que no, sí, matones a sueldo, vamos, que daban miedo. En realidad daban miedo.
Brazalete.
Algunos, no todos, tampoco, no todos.
Había visto esta mañana alguna imagen de cómo algún infiltrado de la policía pues era sacado a empujones de la manifestación y aparecían ya con otra de sus armas supuestamente ilegales, que son las porras extensibles, y cómo las usaban, pues otra...
Los Ángeles de Puch, ¿no?
Sí.
Otros juguetitos para ir probando, ¿no?
Sí.
Yo creo que fue muy tensa, hubieron, cuando nosotros estábamos en Plaza Universidad esperando para el inicio de la marcha, varios policías encapuchados intentaron reventar un poco, crear el ambiente
para que se liara,
enconarse, sí, vinieron a un grupo, cogieron a uno, rápidamente la gente se movió, empezó a cubrirlo un poco y a razón de eso salió el despliegue de los antidisturbios creando un cordón policial en la calle que va para la Plaza Cataluña. Esos momentos de tensión, qué van a hacer, de qué manera, encima tapados hasta arriba, que se le veía nada más que los ojos, y era un estilo matones, iban de una manera totalmente ofensiva, con una prepotencia muy bestia, ¿no? Yo nunca había visto un despliegue tan grande. Y,
no, no, a mí también me impresionó.
Y fue en realidad un circuito cerrado, o sea, toda la manifestación.
Bueno, que, acompañado por todas, pues, las calles paralelas a por donde se movía, eran cada boca calle, ibas viendo cómo iban controlando, por detrás, pues, furgonas, y cuando llegamos a la zona de paralelo también se veía a lo fondo más furgonas.
Más furgonas.
Le digo a los compañeros que pueden opinar sobre el tema también, ¿eh?
Por supuesto.
Si queréis. Si queréis opinar sobre lo que estamos hablando.
No sé, pues que un primero de mayo, quizás se hablaba de que había habido más presencia de gente que otros años, pues bueno, nos están con la reforma laboral, con los recortes, quizás estamos un poco más ahogados y ha habido un poco más de respuesta en número al menos. No sé, ¿cómo viviste o viviste alguna parte del primero de mayo?
Sí, bueno, yo el primero de mayo como día del proletariado, día de la lucha proletaria en última instancia contra la explotación, aunque tuviera un detonante histórico en una lucha por condiciones, pero detrás de esa lucha por condiciones hay una lucha para finiquitar estas relaciones de clase fundamentadas en la explotación. Veo que bueno, bajo mi punto de vista está muy mediatizado por el paradigma de intereses sindicalistas asentados en el Estado y que defienden a un sector de los trabajadores formales asalariados, pero que, bajo mi punto de vista, dejaron hace tiempo de formar parte del proletariado, aunque formalmente en nómina reciban parte de las plusvalías que cosecha el Estado imperialista sobre una base material de opresión a otros pueblos en forma de nómina salarial, pero eso no significa que sean proletarios. Y lo malo de esa vampirización del sentido del día, incluso de la lucha obrera por parte de ese marco sindical estatal, creo que lo peor está en que incluso no ya los objetivos, sino la metodología y la forma de pensar las estrategias o los meros mecanismos inmediatos de lucha, pues también está muy, muy colonizado por toda esa ideología. Entonces, en ese sentido, es mi opinión personal, pero actualmente las manifestaciones y las huelgas, si bien pueden crear un caldo de cultivo o un marco para el debate y para la comunicación y, por lo tanto, alimentar la forja de conciencia, como mecanismos de lucha solo benefician y pueden favorecer a aquella parte de la clase obrera formal que, por estar en mecanismos democráticos, institucionales y tener una cuota de participación, puesto que también colaboran en la reproducción del orden, pueden utilizar eso como carne de cañón y como fuerza de choque para plantear marcos de negociación. Pero, sin embargo, a quienes en la democracia no tenemos cabida porque está contra nosotros, no son mecanismos de lucha que nos conduzcan. Entonces hay que empezar por la cuestión de base, creo que es una cuestión de conciencia y desde ese repensamiento, digamos, ir a plantear otro.
Sí, con esto que comentabas de los sindicatos, UGT y Comisiones no quisieron que la CGT fuera con ellos tampoco, o sea, rechazaron directamente, que bueno, que yo como sindicatos y representantes de supuestamente de los trabajadores, pues la verdad es que no lo pongo un poquito en cuestión, ¿no? ¿Cómo puede ser que directamente digas que no porque crees que la puedes liar o porque crees que lo que defienden no va con lo que tú defiendes, etcétera? Y es una forma de dividir a los trabajadores, es una forma de perder fuerza, es una forma de poner de relieve para mí que los intereses no son los mismos en realidad, ¿no? Unos sindicatos, lo que estabas comentando, unos están defendiendo a una pequeña clase media, más o menos acomodada, podríamos hablar de funcionarios, podríamos hablar...
Bueno, defendiendo...
Relativamente, relativamente. Vamos, bueno, porque me refiero a Red defendiendo porque es que a los otros ni siquiera. No, ya ni siquiera los defienden ni los tienen en cuenta, en cierto modo, ¿no? Igual que a los casi 6 millones de parados, tampoco creo yo que los estén defendiendo ni estén poniendo encima de la mesa una serie de negociaciones para dar salida a todos esos dramas humanos que provoca el paro, que es el mismo capital, el mismo sistema el que lo ha provocado y lo ha producido, y de los 6 llegaremos a los 7 y de ahí subiendo seguramente, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con el colega que ha venido. No, a mí los derechos laborales dentro de un marco capitalista me importan bastante poco, ¿no? Lo que aspiro es a cambiar de sistema, no a que me den 8 horas con 15 días de vacaciones o 20 días de vacaciones con derecho a 4 días de baja o 5 días de baja por enfermedad. Lo que aspiro es a cambiar eso, a que no haya patronal y no haya asalariados, ¿no? Eso es a lo que aspiro yo, que es bueno, una utopía, ¿no? Es como el anarquismo. Es soñar demasiado, ¿no? Entonces, dentro de este marco capitalista, a veces los que estamos fuera del sistema, digamos, o en contra del sistema, nos conformamos con ciertas conquistas sociales que en realidad no son otras cosas que, ¿no? Que mejorar un pelín las condiciones laborales dentro de un marco capitalista, ¿no?
Pero incluso el marco de preservación de las llamadas condiciones erigido, digamos, en marco normativo de las luchas, en el actual ciclo regresivo, digamos, del capital y a fortiori con la posición del Estado español en el concierto internacional, que le pide, bueno, ir a saco para favorecer unas inversiones que sean más rentables por parte de Alemania o por parte de Francia o incluso de Estados Unidos, es que es utópico totalmente pensar que se puede, o sea, es utópico porque no se puede preservar en este ciclo, si en un siguiente ciclo expansivo de la economía capitalista, para el futuro a lo mejor, pero siempre queda la pregunta ética y humanística de fondo de que, a consecuencia de qué se puede preservar. O sea, hay que mirar también las relaciones mundiales y la extracción de plusvalía, cómo está funcionando actualmente. Entonces, primero que son condiciones que no benefician a la mayoría del proletariado y segundo que incluso aquellos sectores que les beneficia, y creo que hay la pregunta ética de base, digamos, ¿no? De cómo, si te autoaceptas tú como miembro de una clase dominante en el marco imperialista. Pues
parecemos los soviets aquí, tío. Bueno, que no, yo estoy de acuerdo. O sea, hombre, si a mí me ofrecen trabajar 35 horas por una determinada cantidad de dinero y en vez de trabajar el doble de horas por la mitad del dinero, voy a elegir la primera opción, pero siempre dentro de un marco capitalista, ¿no? Los derechos laborales, lo que estamos hablando, es siempre dentro de un marco de sumisión, ¿no? El asalariado trabaja para el patrón, el patrón es el que se aprovecha la fuerza de trabajo del asalariado para vivir de una manera superlativa, ¿no? Es eso, la diferencia de clases, ¿no? Siempre va a existir dentro del capitalismo la diferencia de clases, ¿no? Yo lo que aspiro es acabar con eso.
Claro,
como
claro,
resulta
claro.
Imposible actualmente,
claro, no, claro.
algo de esa índole, ¿no? Es demasiado pedir, ¿no? Sobre todo no por la situación actual, sino porque el ser humano creo que no está preparado para ese tipo de sistema, ¿no?
Bueno, yo creo que el ser humano es muy educable y bueno, pues, tampoco.
Y bueno, a lo que aspiramos en estos momentos es a un capitalismo más humanitario, entre comillas, ¿no? Que no vivir como hace 200 años encadenados y trabajando para el amo por un plato de comida, que eso es a lo que nos abocamos, ¿no? O sea, seguir así, acabaremos trabajando 80 horas semanales por un sueldo que nos alcanzará para comprar arroz, polenta y un pedazo de queso, un pedazo de pan para todo el mes.
Claro, pero
eso es a lo que aspiramos.
Pero yo creo que la contradicción es
lo que nos abocamos, digo.
Es precisamente esa, que desde el marco de la prosecución de la lucha por condiciones, con toda su buena intención a veces, vamos irremisiblemente a... O sea, se presenta el Estado al que nos abocamos como una consecuencia de una laxitud de masas en cuanto a la lucha por condiciones, pero es ese mismo marco y el empeño en ese mismo marco lo que conduce a eso, puesto que por la tesitura en la que está el capital financiero español y su dependencia de crédito exterior, que siempre llega bajo mano de contraprestaciones para situarse dentro de territorio, por decirlo así, español, en unas condiciones más favorables, podemos decir que la posibilidad de humanización, digamos, del sistema económico pertenece a la historia. Pertenece a la historia en este contexto de país, que es un país imperialista, pero que está en una dualidad. Es imperialista y al mismo tiempo es un imperialismo de segundo orden, oprimido en la cadena imperialista por otras potencias mayores. Sí es factible la recuperación de ese marco de condiciones existenciales, por ejemplo, en Alemania, que está creciendo un 3,4% anual, pero claro, la base alemana de su crecimiento es hacer una serie de operaciones y de cositas en otros países como España, que España no tiene política para ello.
Que no le va muy bien al resto. En este caso Alemania sí que le va muy bien, porque claro, va subiendo y incrementando su Producto Interior Bruto, pero el resto de países los aboca a la ruina.
Es una cuestión de hegemonía, la base permisiva para la recuperación de
bueno,
estas condiciones.
Está muy interesante la charla, nos podemos tirar aquí 10 horas hablando de sistemas capitalistas, de modos operandes y tal, del imperio y sus secuaces y cómo se maneja el capitalismo, ¿no? Bueno, y tal y tal. Pero bueno, quedan 10 minutos, si queréis aportar alguna noticia más.
Yo quería comentar que lo que estamos hablando de la huelga general, o sea, del primero de mayo, la manifestación de ayer, el objetivo yo creo que es evidente, que es que la gente que no quiera problemas, pues que no vaya de manifestación, procurar que los padres achuchen a los hijos para que no se movilicen, y bueno, pues al final entre salir 2 millones de personas a salir 100.000, pues hay una diferencia importante, ¿no? Y eso es lo que realmente les va a acabar dando la legitimidad al sistema, ¿no? Porque al final son ellos mismos, con sus más media y sus periódicos y tal, los que van a convencer al resto de la gente que no ha ido de que han habido 4 violentos que son las que lo han liado, siendo ellos mismos los boicoteadores, lógicamente, ¿no? Porque ayer ya te digo que
sí, viendo a los de paisano,
eran provocadores,
estoy más convencido
directo,
que los incidentes de la huelga general que pasaron alrededor de Cataluña, más de uno estaba metido en estos incidentes, porque es que se les veía la misma pinta que los vídeos que han ido colgando, se le ve la misma pinta.
Bueno, pero yo creo que la estrategia es meter miedo a los que entren por el aro, se quedarán y los neutralizas, ¿no? Con el miedo, y a los otros, a los que no tengan miedo, quedarán más expuestos, y eso salta al ego. Creo que eso está clarísimo, ¿no? Neutralizas a la mitad con el miedo, a la otra mitad que, bueno, yo no tengo miedo, voy a salir. Bueno, a ti, al tal ego.
Pero yo creo,
con eso,
o sea, yo estoy completamente de acuerdo con vosotros, pero creo que la neutralización, además de por la política del miedo, es por la política del desencanto, y creo que ese rumbo de lucha contiene su propia contradicción en términos de su propia negación. O sea, es como un oleaje que va hacia adelante, pero luego la propia esterilidad de resultados hace que mucha gente se repliegue. O sea, es un juego que en el fondo está dentro del sistema, en el sentido de que mucha gente aprende que si no hay horizonte revolucionario, si el horizonte únicamente es la lucha de mejora de condiciones, por esa regla de tres, estando en una sociedad muy pragmática y muy colonizada por el punto de vista del homo economicus, de la salida individual adaptacionista a los problemas que plantea la vida de orden material y de orden de subsistencia, lamentablemente conduce a la parálisis de la acción colectiva y a la acción individual, porque tú calculas en términos racionales que por esa regla de tres, ¿por qué no actuar? ¿Por qué no adaptar? O sea, si la premisa de horizonte en definitiva es la adaptación, porque la consecución de condiciones no deja de ser unas mejores condiciones de adaptación al sistema vigente, es más probable conseguirlo pasando por el aro y ser un buen chico individualmente en la estructura de trabajo que poniéndote en listas negras de la empresa donde trabajas.
No, eso está claro. Si tú...
El problema es que si no se marca el... O sea, si no se cambia el marco de valores del horizonte al que vamos, digamos, dentro del actual, incluso lo más racional y lo más cuerdo en términos de probabilidades de fructificación de la lucha es luchar individualmente porque no deja de ser adaptacionismo tanto lo uno como lo otro, y en ese sentido esta acción colectiva contiene la premisa de del individualismo, ¿no?
No, yo creo que está claro, ¿no? Si tú caminas un camino para llegar a un sitio y sigues caminando y no le ves el final, y no ves en el horizonte el final de la historia, pues acabas desencantado, ya la porra, ya paso y todo.
Yo
y eso es lo que hace. Hay una frase que dice: para ganar una guerra tienes que quitarle, lo primero que hay que hacer es quitarle a tu enemigo la voluntad de luchar. Ya tienes media guerra ganada, ¿no?
Claro.
Si tienes a la media población paralizada, desencantada, al otro tercio manipulada psicológicamente, trabajando para tus intereses, a la otra cuarta parte paralizada por el miedo, solo quedamos cuatro, y los cuatro que acabamos en el talego, claro, al final.
No, ya se está viendo a 7 años vista del inicio de la crisis, de su deterioro, que bueno, un poco los marcos de análisis economicistas que presuponían que un avance en esa erosión generaría mecanismos de repensamiento político y social, y que a partir de ahí se revolucionaría la propia espontaneidad de las luchas, están en un error. O sea, hay que empezar desde la política, desde la conciencia, y de ahí ir a las masas con otra.
Nos quedan 3 minutitos solo, así que...
Pues nada, relacionado con control social y tal, bueno, decir que hoy llegan los responsables del Banco Central Europeo y de los bancos centrales y tal, van a tener una recepción y van a estar reunidos entre mañana y pasado mañana. Decir sobre represión que los Mossos de Escuadra han comenzado a poner cámaras de videovigilancia sin estar marcadas, como marca la ley, y ya han puesto por el centro cámaras pidiendo autorización en edificios y en pisos de personas en puntos calientes del centro de Barcelona. Entonces, que atentas, que en principio es una cosa ilegal, porque cuando marcas quieres poner una videocámara, es un proceso que tarda entre 3 y 6 meses. Se lo han saltado, tiene el beneplácito de algún juez o algo así, pero bueno, que todo eso son ilegales y han puesto. Eso lo primero. Convocatorias al respecto del encuentro no se han hecho, al menos no he encontrado, pero seguro que se van a ver alguna historia. Para recordar estos 2 días de encuentro de los bancos centrales europeos.
8.000 policías ahí en
Se
Barcelona.
Han reforzado en 1.000 más, habrá 4.300 Mossos de Escuadra para controlar las calles y otros tantos de Policía Nacional y Guardia Civil para los edificios donde estén reunidos esta gentuza. Decir que...
Se te habrá escapado.
Pues algo más de agenda. Arcadio Oliveres estará dando un par de seminarios de economía básica en la Seu d'Atac Cataluña, allá en la calle Mallorca 330. Será mañana y el próximo jueves, día 10 de mayo, allí en la Seu d'Atac. Mañana 3 de mayo hay vaga estudiantil, enseñamiento es un dret, defensarlo un deure. Serán pues 24 horas de lucha por parte de los estudiantes. Para el jueves 3 de mayo, una charla, urbanisme preventiu, eines de control social. Esto será en La Cruïlla, casal independentista de l'Eixample, al carrer Sardenya 256. Y para el sábado 5 de mayo, manifestació, no volen feixistes, al Clot ni en lloc. Viene al respecto de que se ha abierto un centro social de orientación feixista, Tramuntana, en la calle Independencia 333. Y nada, pues el sábado 5 a las 12 del mediodía se convoca a todo el mundo en la plaza del Mercat del Clot, y en contra de la presencia de fascistas en este barrio.
Bueno, y a nuestro oyente más crítico, Julián, que nos mandó una carta haciendo alguna crítica, ya le contestaré vía correo porque ahora ya no queda tiempo. Nada, gracias a la gente que nos escucha, gracias a los invitados, muy educativo siempre, cada vez que vienen aquí los colegas. De verdad, verdad, porque
se aprende mucho.
Se aprende mucho porque yo, la verdad, geopolíticamente diría, no sé mucho, ¿no? Entonces se aprende bastante, ¿no?
Aprendemos mucho también de vuestra orientación y del sentido político que imprimís al programa, a las preguntas, y es un placer estar aquí y agradecemos mucho.
Y acabaremos con frase, mi trabajo como economista consiste en hacer necesario lo intolerable.
Bueno, ahí está.
Pues ahí están los comunistas.
Y damos las gracias. En fin, dime, ¿crees que ve? Como decía un cómico argentino, la farsa continúa. La neurona atenta, vermú con papas fritas y good show.
Venga, salud y contrabanda. Salud. Hasta el miércoles que viene.
Salud.
Agur.
calles, destrucción de mil hogares, las granadas cierran mil.